Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos, querida audiencia, a una noche más de Podcast Paranormal con el valeroso equipo, cada quien en su casita, enfrentando el COVID. Marshan Fury, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, otra vez en otro buen podcast que va a estar interesante, va a estar sabroso y más ligerito que el pasado porque estuvo muy fuerte, pero bueno, ahorita vamos a contar historias de Mello, entonces quédense a escuchar.
Y de este otro lado en su casa está Sgahok. Hola, Sgahok.
Hola, hola, guaso, guaso. Espero que el podcast pasado no los haya hecho dormir.
Y por supuesto estoy yo, Gamastor, listos aquí para contar unas historias de miedo. ¿Qué tema nos toca hoy, Martian Fury?
Pues bueno, ya había propuesto este tema hace como tres temas más o menos. Esta historia que contamos hace tiempo de Chile, del caballero de la armadura oxidada, algo así, que es una leyenda colonial de Chile. Entonces yo había propuesto hablar de leyendas coloniales porque la verdad me gusta mucho, es un tema que me agrada demasiado. Y tengo dos o tres librillos bastante buenos por ahí, que de hecho de una vez se los recomiendo, que son algunos de los de donde saqué las historias de esta noche. El primero es Leyendas de Provincia, de Guadalupe Apendini. Y el otro es Las Calles de México, de Luis González Obregón. Los dos están en Editorial Porrúa, que bueno, para la gente que es de México, saben que esta editorial pues, es súper barata, es muy accesible. Entonces, pues son buenos títulos y a buen precio. Entonces, por ahí si los ven en una librería de su preferencia, pues cómprenlos, están chidos. Y pues bueno, básicamente para empezar, tenemos que igual y no están como muy familiarizados en algunos países, no sé. Bueno, me imagino que sí. En Estados Unidos, pues yo creo que la gente que escucha no son irlandeses, ¿no? Y el resto de Latinoamérica, pues tiene una historia muy similar a la de México, sobre todo en este asunto del periodo colonial, que, bueno, por lo menos en México empezó en el 1520, 21, cuando cayó la ciudad de Tenochtitlán, y pues prácticamente en ese momento pasó todo lo que era el Anáhuac a poder de los españoles, y se extendió hasta 1821, en nuestro caso, que fue cuando ya como que ni siquiera ganamos la guerra, como que simplemente los españoles ya se aburrieron y se fueron.
Sí. Recordemos que España vivía una guerra también en la península contra Francia. Entonces, pues sí, yo creo que se aburrieron.
Sí, como, bueno, sí fueron muchos factores, por lo menos en México, los que influyeron en se fueran la ocupación, la invasión española, la corona, por así decirlo, y que, pues lamentablemente, aunque no nos guste o no, o nos sea, se nos sea como medio triste para los mexicanos, pues no fue una victoria. La verdad es que la guerra entre México y España sí fue como una cosa de, pues ya no había, ya solamente fue quién fue el que se retiró primero, ¿no? O sea, no fue tanto quién ganó, sino el que ya dijo, ya no, ya me dio mucha hueva a seguir esto, ya no puedo, ya me voy. Entonces, pues sí, lamentablemente para el caso de mexicano no hubo mucha gloria en la independencia. Entonces, pues, ese dato curioso, ¿no? Pero en todo este periodo, que fueron cientos de años, donde vivimos bajo pues la corona, obviamente hubo muchas historias que se extendieron por todo el país y yo creo que pues obviamente mucho más allá, porque pues México o la provincia de la Nueva España pues era gigante. Y pues hubo muchas historias en esos tiempos. Obviamente, ¿por qué? Porque básicamente no había televisión. Era como la gran diversión de la época, ¿no? Contar estas historias de boca en boca y ver cómo reaccionaba la
De
gente,
boca en
¿no?
boca, beso de lengua.
Sí, amigo. Y pues bueno, voy a empezar con una historia que supuestamente pues es muy ¿cómo decirlo? Pasó muy cercana a la caída de los aztecas de Tenochtitlán. Y se hizo muy famosa porque supuestamente hasta hoy todavía sabemos qué calles son. En la Ciudad de México esto transcurrió. La leyenda se llama La calle del Indio Triste. Aquí. Bueno, básicamente, cuando terminó la guerra contra los aztecas, los españoles tomaron la idea o la iniciativa de no extinguir a los indígenas, porque, pues básicamente, porque necesitaban mano de obra barata, ¿no? Y pues como no había, obviamente, transportar esclavos en esa época duraba meses y ellos ya querían empezar a construir ciudades y empezar a explotar las riquezas de América, pues dijeron, en vez de matar a todos los indígenas, como optaron los ingleses en Estados Unidos, pues vamos a tenerlos aquí como trabajadores y pues ellos mismos van a construir las ciudades, van a trabajar y en algún momento se supone que les dieron o que prohibieron la esclavitud en América Latina, pero pues todos sabemos que eso no fue así, ¿no? Fue una cosa muy extraña ahí, esos detalles. Pero bueno, lo que pasó fue que uno de estos indígenas que usaron los españoles como para tener controlado al resto de la población, ¿por qué? Porque los escogían de acuerdo como una especie de linaje, o sea, como también los aztecas tenían sus reyes y sus personas como de sociedad, no sé, cosas así. O sea, pues terminarlos a todos, los fueron como incluyendo, los fueron como dándoles tareas, sobre todo como la de esta historia que le pasó al indígena Coahuichin. Lo que hicieron con él fue que le dieron el trato de que, ok, tú vas a vivir aquí en la Ciudad de México, te vamos a dar una casa en el centro, que pues, para la época era un palacio, y a cambio, tú lo que vas a hacer va a ser dejar a los conspirando en contra de la corona, ¿no? Y tú nos vas a decir quiénes son, y así vamos a poder acabar con con las rebeliones. Antes de que sucedan. Y esto era pues bastante común en la época porque acaba de terminar la guerra de independencia, ¿no? O sea, todavía había mucha gente que añoraba pues la vida anterior a la conquista española. Entonces, sí, todavía existían pues el culto a los dioses aztecas, el respeto a lo que antiguamente fueron sus emperadores, sus figuras de autoridad, sus sacerdotes. Entonces, sí se daban estas rebeliones. Pero por eso eligieron a Cahuichin en la Ciudad de México, que él iba a ser uno de los encargados de denunciar estas como conspiraciones, ¿no? Y supuestamente Cahuichin aceptó, y durante un buen tiempo, pues él se dedicó a eso, a delatar a las personas, a cambio de que pues, le dieran las facilidades o las comodidades de la
Muchas
corona, ¿no?
gracias.
Que era, pues básicamente.
Hola. Sí.
Era que le dieran su pulquito y bueno, él siguió así un buen tiempo. Lamentablemente para él es que en el fondo, como él todavía le tocó vivir esta época de preconquista, él todavía creía mucho en los dioses antiguos y todavía se supone que les tenía mucho miedo, ¿no? De hecho, cuenta la leyenda que él sí se bautizó, iba a misa y todo, pero era de estos indígenas que tenían la costumbre de tener su altar, no sé, con el Jesucristo, el Jesucito, una virgen, y abajo o atrás de ellos tener el ídolo de Huitzilopochtli o de Tlaloc, para hacer como que estoy adorando al dios extranjero, pero en realidad pues estoy todavía con los míos. Y se supone que como, por así decirlo, no sé, este problema que le causaba, este choque de ideas que tenía, pues al final le terminó como causando problemas de depresión, cosas así. O sea, se puso muy, muy triste, pues. Y pues dejó de cumplir con sus tareas, que eran básicamente, pues, delatar a sus compañeros, ¿no? Y se armó una pequeña
Un
rebelión
zafarrancho.
en, por así decirlo,
Un zafarrancho en el rancho.
de la ciudad, sí, un
En el
zafarrancho
rancho.
que le cuida, que tocaba cuidar. Y obviamente, pues el virrey lo tuvo que controlar, lo apaciguó a la gente. Y cuando fue para reclamarle a Coahuitzin, pues se dio cuenta de que ese güey ya estaba bien tirado a la mierda, ¿no? Que ya estaba todo, ya, o sea, ya no tenía como ganas de vivir, pues, el señor. Entonces ya no lo castigó, más allá de, porque le pudo haber colgado, no sé, algún castigo muy cabrón para la época. Pero él lo único que hizo fue, decidió quitarle, pues, todos sus beneficios. Obviamente quitarle la casa que le había dado, el dinero, las mujeres, el pulque, y la ventana.
Cortarle los huevitos como Django, más o menos.
No, no fue tanto. Ah, le quitó sus riquezas. Y se supone que Coahuitzin se quedó a vivir, entre comillas, en la esquina donde había estado su casa mucho tiempo. Y ahí se sentó a llorar y a lamentar su suerte. Y pues obviamente la gente que pasaba, que eran indígenas, lo odiaban, le escupían, le tiraban piedras por haber sido un traidor. Los españoles no lo querían porque era indio. Entonces, pues él ya quedó como un paria, ¿no? Quedó como un marginado de la sociedad de la Ciudad de México de la época. Y cuenta la leyenda que el indio triste se quedó sentado ahí hasta que se hizo piedra. Literalmente, se supone, la leyenda dice eso, que se volvió una estatua en vida, como una momia de Guanajuato, pero más
Oh.
cabrón. Y se quedó ahí, hecho piedra, el indio Coahuitzin. Entonces, ahí hay como dos versiones de la historia, la que es como más leyenda, que dice que efectivamente era él el que se hizo piedra, se petrificó y se quedó ahí como maldito por los dioses, por así decirlo. Y la otra es que cuando Coahuitzin murió, lo llevaron unos monjes, algo así, y lo enterraron, porque él, como os he dicho, ya estaba bautizado, ya era cristiano, tenía el derecho a que lo enterraran. Y fue el virrey el que mandó poner la estatua de Coahuitzin para asustar a la gente, para que se dieran cuenta de que si traicionaban a la corona les iba a ir así, iban a quedar malditos para siempre. Entonces, esa es la historia de Coahuitzin o la calle del Indio Triste. ¿Cómo ven, muchachos?
Pues, pinches randas, pinches chismosos, me cagan, jejex. Entonces, yo creo que su castigo divino o de donde le haya caído, pues le cayó como anillo al dedo. Y aparte, no manches, dobleteaba a los dioses. O sea, si le pedía a Diosito y le pedía a Quetzalcóatl que lo mismo, pues yo también me enojaría como Dios y lo haría piedra. Pero no, o sea, todavía la estatua existe físicamente, o sea, puedo ir a verla y cagarme de miedo, o simplemente si sí, la piedra también es una leyenda.
Según la historia, porque esta viene en las que había comentado de la calle de las calles de México de González Obregón. Según su historia, sí existe o existió la estatua del Indio Triste. No estoy seguro de si aún la puedas encontrar, porque ya es muy, muy antigua y pues ya sabes, o sea, sobre todo en esa época de la construcción de la Ciudad de México, de las primeras etapas, pues todos los monolitos y figuras aztecas se usaron. Pues básicamente como materia prima, o sea, se molieron o directamente se pusieron en las paredes para hacer edificios españoles, ¿no? Entonces, no sé si todavía existe hasta hoy, pero supuestamente, según Obregón, sí existió una estatua del Indio Triste que estuvo en esa calle, ¿no es?
Hola, verga. Oh, desmonetizado.
¿Cómo ves,
Mira,
Gama?
yo, bueno, eso de los cultos, que como tú dices, eso es verdad. Aquí en la ciudad donde yo vivo, hay una, de hecho, es por la casa de Sgajoc, pero ahí hay una glorieta. Hay una glorieta que no es glorieta, que está en medio de la calle. Es como un pedazo de una barda, pero de esas antiguas que son como de adobe.
Los que están
Y en
pues en el
ella
Oxxo.
hay,
Ah,
ajá, hay una virgen y atrás hay un ídolo de cuando aquí era otro pueblo,
ah,
un pueblo
no.
De hecho, si un día vas caminando, te puedes asomar tú ahí, de hecho le ponen flores y tal, y está una virgen y atrás está un ídolo. Esa es como una de las representaciones más, pues obviamente verídica, pero más, fieles o más reales, más tangibles, que yo he podido ver así en toda mi vida, pues, de que nosotros seguimos dejando o continuando algo así. Obviamente en otra época, pues ahí era una milpa, y todos los indígenas vivían, un poco, o sea, los españoles vivían lejos, los indígenas vivían lejos, y ahí como que venían a hacer como su culto, como en secreto, ¿no? Obviamente ahorita ya quedó casi en medio de la ciudad, y ahorita ya no es, como que la orilla. Pero en otros tiempos, me refiero a 1600, pues era así. Y así como tú dices, a lo mejor, pues no sé, o sea, tú lo cuentas de la Ciudad de México, pero yo me imagino que eso sí pasó, o fue muy común a principios de la colonia, ¿no? Cuando fue como un shock, ¿no? Para los indígenas y también para la cultura que había aquí antes. Yo imagino que eso pasa, ¿no? O sea, y obviamente el indio triste, pues sí, o sea, lo que se convirtió en piedra, pues sí, como que no, pero, o sea, como que no creo, pero sí creo que haya pasado todo lo que él vivió, ¿no?
Sí. Pues de hecho, como tú mencionas, en regiones, o sea, no tenemos que ir como hasta la Ciudad de México para encontrar estas historias. O sea, yo sí sé, por ejemplo, en el Estado de México sí es muy común, porque hubo, obviamente, pues esto era como la parte más poblada en aquella época, ¿no? El centro del país era el lugar donde estaban prácticamente todas las, o no sé si no todas, por lo menos el que te gusta, el 60, 70% de las personas que vivían en lo que ahora es México, vivían en estos estados del centro, ¿no? Y si te vas a iglesias de pueblos en el Estado de México, en Puebla, Tlaxcala, en, no sé si en Morelos también le toque, puedes ver como las bases donde ponen los santos y cosas así. No sé si decir que son huecas, no creo que sea la palabra correcta, sino que más bien estaban como construidas de manera que efectivamente podían esconder los ídolos de los antiguos dioses atrás de los santos. Y era como súper recurrente esta idea de que, ay, sí, pues ya somos cristianos y vamos a misa y a escuchar al padrecito y cosas así, vamos a rezarle a los santos, pero ellos mismos ponían, como hemos mencionado, pues a sus ídolos, a sus figuras, atrás de los santos, atrás de las imágenes cristianas, y por eso les dejaban flores, por eso les dejaban ofrendas de comida, de pan, de cosas así, porque pues estaban como todavía viviendo la adoración de sus pues en la forma en la que podían hacerlo, ¿no? O sea, ya no podían ir al templo a sacar un corazón, pero les dejaban pero les dejaban comida, ¿no? Que era como algo parecido, entre comillas, porque se supone que estaban como alimentando a los dioses, ¿no? En esa metáfora. Y pues sí, como dice Gamastor, pues muy, muy común. No sé si todavía exista alguna persona, un culto o algo así, que todavía crean en los dioses antiguos, los aztecas. No sé. Me imagino que sí, a ver, por lo menos una, ¿no? Nada más por la simple ley de la probabilidad. Pero sí, pero
Claro
antes
que
sí
sí,
era
por
muy
supuesto.
común.
Catemaco.
En Catemaco, sí.
Puede ser, ¿no? O sea, no sé, tal vez.
Sí. Pero bueno, esa es la primera historia. ¿Quién
Oh,
quiere
chon,
contar la suya?
chon, chon. Aviéntate un volado y escoges.
Digo que
Sí.
Gamastor.
Ok, está bien. Yo traigo algunas historias y espero que les encuentren interesantes. A ver, espera. Ahí va. Se llama, y bueno, es que fíjate que es como algo que ya hemos contado antes, pero diferente, ¿no? Como que siento que esto sí. Por ejemplo, en La Mano Peluda hablamos de, bueno, el capítulo de La Mano Peluda, para los que no escucharon, escuchando, hablamos de La Llorona, ¿no? Que obviamente este personaje
Sí.
se le apareció a unos peregrinos y tal. Y obviamente yo he contado algunas leyendas también, donde, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, que hay como maldiciones, ¿no? Para la gente. Como el que no sé si lo platicamos alguna vez, si no, ahorita lo rescatamos, el que vendió su alma al diablo. ¿Okay? Esta historia se llama Las Pastoras de Piedra, o esta leyenda. Se supone que estas mujeres, eran dos mujeres que iban a hacer igual fue en la época de la colonia. Recordemos que las peregrinaciones no es algo mexicano. Las peregrinaciones empezaron, son una importación española que viene de, obviamente, de cuando peregrinan para ir a Santiago de Compostela y diversos ritos, las fiestas, perdón, patronales, también son españolas. Entonces, por ejemplo, todo esto de las ferias, bueno, en los municipios hacen ferias y tal, todo esto es como que una copia de lo que hacen en España, ¿no? No era algo que hacían la gente originaria de aquí. Esta historia cuenta la leyenda de unas peregrinas que, igualmente empezando la colonia, me refiero, pero no empezando luego, luego en 1500, sino a lo mejor ya 100 años después, 1600, tenían que, o bueno, como las mujeres, porque en aquella época, pues obviamente las mujeres españolas hacían las peregrinaciones y obviamente juntaban a las indígenas, a las de fuerzas, para ir hasta las basílicas. Obviamente, hablando de Chalma, que es una de las, yo creo que más conocidas y más cliché aquí en México, pero bueno, en ese trayecto ya existía. Entonces estas dos pastoras pidieron algún favor para ir a Chalma. Recordemos que obviamente le pidieron, entre comillas, no a Dios, no a Jesucristo ni a la Virgen. O sea, le pidieron realmente a sus dioses originarios, ¿no? A los aztecas, no sé cuál, no sé si le pidieron a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl. Igual no dice si eran mujeres de pues mexicas o eran de otra tribu que tenía otros dioses con otros nombres, ¿no? Estas mujeres realizan una promesa y tienen que llegar a Chalma. Caminando ahí, se unen a la peregrinación española y tal, y se desplazaban a la ermita caminando y ya llevaban varios días, porque imagino que esto quedaba un poco lejos, o en aquella época pues era más difícil, ¿no? Si ves la orografía de México, pues hay barrancas y tal, y había que desplazarse de una manera diferente y no sobre la pista como lo hacen ahora, que yo creo que está mal. No deberíamos seguir haciendo eso de una manera como tan irresponsable, debería ser como un poco diferente, pero bueno, es una tradición que ya quedó y pues ni modo. Ok, cuando se dirigen a rendir el tributo, como que se empiezan, o les empiezan a llegar como unos pensamientos de, ay, no, qué flojera, ¿no? Ya, no creo que esto exista, los dioses ya hace mucho que cambiaron, estos dioses nuevos también parece que nunca bajan, que no existen. El chiste es que se arrepintieron en determinado punto del trayecto donde todavía les faltaba algo para llegar, no estaban agotadas. Entonces se empezaron a quejar de ir a Chalma y tal, y empezaron a dar la vuelta, ¿no? Cuando la peregrinación empezó a notar que les faltaban personas, volvieron para atrás y las encontraron hechas piedra. O sea, encontraron unas mujeres hechas piedra. Sí, entonces se supone que fue como una venganza como doble, tanto de los dioses, y digo hablando de lo que estaba hablando Marjane Fury, como que, o sea, ellas iban a Chalma, pero no iban a ver a la Virgen, ¿no? Iban a ver al Señor de Chalma, ¿no? Que era el Dios que estaba ahí. Entonces, como que es igualmente, y muy parecido, muy, muy parecido, por eso lo quería rescatar, a lo que él había platicado anteriormente. Porque siento que estos casos de que tú le vas a rezar a un santo, pues no sé, que no es santo cristiano, ¿no? Que es a lo mejor una deidad prehispánica, siempre como que te castiga haciendo eso, ¿no? O sea, como que una desgracia para hacerte de piedra. O a lo mejor, y es la misma, digo, es una leyenda, ¿no? Igual es la misma, pues no sé, me acuerdo de Sodoma y Gomorra, de la mujer esta que convierten en sal, ¿no? Dios, se convierte en sal. Sí, entonces, como que a lo mejor, y también viene de por ahí, pero no sé. Entonces a mí me recordó, esta leyenda de las pastoras de piedra, igual me recordó mucho a lo que tú comentaste, Marshall. Entonces, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, tú qué opinas, Marshall, acerca de esto?
Pues sí, de hecho, ahora que lo mencionas, sí es como bastante, no sé qué fijación tenían los dioses en convertirte en piedra, no sé si Suficiente castigo, no sé, hacerte pasto o hacerte popó, algo así. Pero, pues sí está como raro, ¿no? O sea, ¿por qué escogemos o por qué la leyenda siempre cuenta que te haces piedra? No sé, se me viene también a la mente ahorita rápido, pues esta historia de los griegos, ¿no? De este que
Sí,
baja al infierno a rescatar
Hades,
a.
¿no?
Ajá.
Medusa.
Sí, ajá. A rescatar a.
Medusa, que enfrenta.
No, Medusa no, Medusa es otra. No, no, no. No, es otra historia. De viajar al infierno, no recuerdo los nombres de la historia de estos, pero el chiste es que el señor este bajaba al infierno a rescatar a su esposa, a su novia, no sé, algo así, y le dicen que sí, que se la puede llevar, pero con la única condición de que si voltea a verla antes de salir del infierno, se hace piedra. Entonces, pues sí, eso pasó ya cuando
A ver, a
estaba
ver, a ver, a
justo
ver.
en la
Esa
salida. Ajá.
historia tiene dos demonios, es uno rojo y uno azul, y tiene una persona obesa con patas de cabra. Porque estoy pensando que
No, no es
podría
así.
pensar que esto es una caricatura.
No, no, pues supone que de ahí viene la película de Hércules, ¿no? Pero sí, esa es la historia original, que no es Hércules. Pues cuenta eso. Y sí, también el castigo es hacer de piedra, entonces no sé cuál sea como, ¿por qué los dioses escogen hacer de piedra, ¿no? Pero sí es como muy común en muchas culturas.
Yo creo que era un fetiche como muy cabrón que tenían los dioses, ¿no? De sí, los vamos a convertir en piedra, sí.
Como un ser geófago o, ¿cómo se llama?
Ajá.
Teofílico.
Sí. Entonces ya ves que existen muchos
Geófago.
fetiches. Ahorita el de los humanos es a las patas. Yo creo que los dioses eran las piedras, las personas en forma de piedra.
Oh, sí, una piedra. Oh.
Güey. Por eso ya había tantas estatuas. Pero sí, o sea, ahorita como dijo este Martian Fury, no mames, o sea, qué pedo, todos tenían, como en esas épocas, tenían como ese miedo a convertirse en piedra, como que era el castigo máximo para una persona, ¿no? Y digo, no mames, o sea, no es como muy diferente a morirse, entonces como si me dijeran, te vas a morir, te vas a convertir en piedra, como que siento que es lo mismo, no sé por qué había tanto miedo. Pero bueno, esa es mi humilde opinión.
Chicherto. Sí. Pues bueno. Entonces,
Ok.
ahora cuéntanos la tuya, Scarfo.
Como empezó este Martian Fury en este podcast, la verdad es que a mí, desde que tengo memoria, me han mamado, encantado las leyendas. Y eso agarrado de la mano de que desde chiquito fui una persona muy culo. Entonces, me gustaba mucho, a huevo, me gustaba mucho escuchar las leyendas que me contaban mis primitos y las historias de terror. Y al mismo tiempo, pues siempre terminaba bien culo y no me podía dormir, ¿no? Y me acuerdo mucho de uno de mis primos que me contó unas historias muy, que para ahorita diría, no mames, ¿por qué me da miedo eso? Pero cuando era chiquito, pues sí me da miedo. Y este primo vivía en San Luis Potosí. Como algunos seguidores del podcast sabrán, yo trabajé un tiempo en San Luis Potosí. Y a pesar de todo el tiempo que estuve en San Luis Potosí, no me enteré nunca de estas leyendas. Y cuando las leí, wow, la verdad es que se me hicieron muy interesantes. Esta primera leyenda que les voy a contar se llama La Loca de Zulí. La leyenda de la Loca Zulí. No sé cómo se pronuncia porque apellidos fifís, pero se deletrea Zulli. Entonces, lo diré como Zulí. Cuenta que en esta familia, una familia acomodada de la época colonial, bueno, realmente no sé, no especifican bien si es de la época colonial o un poquito más moderno, pero a juzgar por el tipo de leyenda, yo siento que es más colonial. Escúchenme y ya me dicen al final, ¿va? Se supone que esta familia estaba muy bien posicionada y dentro de esta familia había tres niños. La protagonista se llama Claudia y fue la hija del medio. Esta señorita siempre fue descrita como una chica muy alegre, vivaz, risueña, Pues, ¿cómo no serlo? Estando en una familia, pues, acomodada de esa época, ¿no? De San Luis Potosí. Pasó el tiempo y, pues, esta señorita, esta Claudia, se enamoró de un chico. Como cualquier novela barata de Wattpad, se enamoró de un chico que se llamaba Rodolfo. Y, pues, fue su primer y único amor y el más cabrón. Bueno, como, bueno, yo no me he enamorado, creo, pero, pues, siempre el primer amor pega como patada de mula, ¿no? Entonces, pues a Claudia le fue igual, le rompió en la, le dio en la madre y acabó súper enamorada. Rodolfo y ella tuvieron bastante tiempo, pues, para conocerse, se hicieron novios. Todo el mundo sabía que eso iba para algo bonito, bien y con final de Disney. A tal grado de que un día Rodolfo le propuso matrimonio. Le dio un anillo que es muy importante para la historia, que está descrito como un anillo de oro blanco engarzado con una aserina negra. Al mismo tiempo que le decía que le prometiera que Claudia lo tenía que amar para siempre, pasara lo que pasara. Promesa que Claudia dijo, bájalo. O sea, yo me quiero casar contigo, ¿no? Pasó, ya que ya estaban comprometidos, la verdad es que no conozco bien las zonas de San Luis Potosí, a pesar del tiempo que viví, y no me juzguen oyentes ni compañeros, pero igual si me preguntan de actualmente dónde vivo las zonas y así, pues soy un despistado torpe que casi no sale de su casa, entonces pues no doy una, ¿verdad? Me pierdo fácilmente. Pero se supone que la boda fue planeada para llevarse a cabo en el templo de San Miguelito. Claudia, todos los
Es
asistentes
mi barrio,
llegaron, toda
para
la boda estaba
mí.
lista, Claudia ya estaba en el altar, pero Rodolfo nunca llegó. Todos estaban, o sea, esto es como súper cliché, ¿no? La típica novia que queda en el altar sola. Todos los invitados, hasta los familiares, quedaron súper desconcertados porque no sabían por qué no había llegado Rodolfo, si ya llevaban mucho tiempo de ser novios y su amor se veía a leguas, o sea, era algo que tenía que acabar con un final de Disney. ¿Qué había pasado? Pero pasaron los días y nunca nadie se enteró qué pasó con Rodolfo. Para ponerlos un poquito en contexto, al parecer Rodolfo no vivía ahí donde vivía Claudia, vivía en otro estado, país, no sé, digo, no se menciona de dónde era Rodolfo, pero desapareció. Existen muchas teorías de lo que pudo haber pasado, algunas de que a lo mejor como vato tóxico mexicano encontró otra chiqui baby, se enamoró y se fue. O en los caminos de esos tiempos, a lo mejor lo asaltaron y lo mataron, o sufrió un accidente, murió. Existían mil teorías, pero la realidad era solo una, que Claudia había sido abandonada en el altar. Claudia cayó en una depresión, por obvias razones, y este no fue el final de los pesares de Claudia. Más tarde en su vida, su papá y su hermano mayor murieron en un accidente, por lo cual Claudia quedó sola con su madre. Para este punto, básicamente Claudia había perdido la cordura. Ya no, la depresión, el haber perdido familiares tan importantes, me parece ser que también perdió el estatus de su familia. Y por tal, pues las riquezas dejaron a Claudia en un estado mental tan deplorable que dicen que a cierta época de su vida empezó a salir a los, bueno, San Luis Potosí tiene unas plazas muy padres, muy bonitas, y hay una que se llama la Plaza de Armas. Algunos, si alguno de San Luis Potosí que nos esté escuchando, la ubicará enseguida. Los que no, los invito a o ir a San Luis Potosí o a checarla en Google Maps, pero es una plaza enorme, muy padre, con muchos toques coloniales. Y pues bueno, Claudia lo que empezó a hacer fue a ponerse su vestido de boda y a salirse a pasear por la plaza de armas. Cuentan las leyendas que cuando ella veía a algún hombre que se parecía a Rodolfo, se le acercaba y le gritaba: Rodolfo, aquí estoy, te amo, te extrañé. Rodolfo, ¿por qué me abandonaste? O sea, siempre se aventaba a los hombres a los que ella pensaba que eran Rodolfo, y pues obviamente los sacaba de pedo y les sacaba un buen susto, porque no mames, ¿no? Para esa época, pues Claudia ya era una señora grande, y aparte con sus problemas, pues demenciales, ya era una señora muy descuidada, pues fea en resumen, ¿no? Pasó el tiempo y todos la bautizaron como la loca de Zulí, porque ese era su apellido. Y pues ya nadie quería pasar por donde ella estaba porque no les gustaba cómo se aventaba hacia los hombres, cómo los agarraba con esta locura de pensar que era su pareja. Hay mitos que dicen que hombres se aprovecharon de esto para tener ciertos favorcitos con ella. Aunque no es algo seguro. Lo que pasó a continuación es algo natural, algo que tenía que pasar. Claudia falleció. Muchos aseguran que muy posiblemente falleció de tristeza, algunos que falleció de vejez y de causas naturales, pero la realidad es que pues murió, ¿no? Ahora les voy a contar una parte muy, muy interesante de esta historia. En esta misma iglesia donde ella se iba a casar, en la parte de atrás había un panteón y ahí fue enterrada ella. Se dice que este panteón y esta iglesia fueron demolidas para construir una escuela, la cual se llama la Escuela Otón, si no mal recuerdo, que si lo ubico, se llama Manuel José Otón. Entonces sí, sí existen escuelas que estén construidas sobre un panteón. Pero durante la construcción se dice que se encontró un albañil, un anillo de oro blanco con un engarzado de esta piedra negra que les comenté. Y este albañil la entregó a una iglesia y se la dio a una virgen que se encuentra en un municipio que se llama Soledad de San Luis. Y pues esa es la historia, básicamente, un tipo de historia de la loca de San Blas. ¿Qué te parece, Marshall Fury? Sí, casos de la vida real, amigo.
No, sí está cabrón, ¿eh? Porque, bueno, como tú dices, así es como muy recurrente esta historia de las novias que nunca regresaron por ellas en las leyendas coloniales. De hecho, se me viene rápido una muy famosa también de Morelia, que, bueno, rápidamente sí, para la gente que no es de México o que nunca he escuchado sobre Morelia, que no creo, pero bueno, que es de aquí, pero bueno, pues Morelia también fue una ciudad muy importante en la época colonial, que pues en esa época se llamaba Valladolid, y también pues, era una zona de mucho dinero, de mucha influencia política. Pues de hecho de ahí vienen pues los iniciadores prácticamente de la independencia de México, ¿no? Que fue Miguel Hidalgo y Morelos. Y pero bueno, en la leyenda también cuenta que había una pareja que se iba a casar y se tuvo, me parece que el asunto era que su papá no quería que se casara, ¿no? Con el chavo la señorita. Pero bueno, ya estaba decidido. Entonces, no sé por qué, no recuerdo bien la historia, porque me contaron hace muchísimo tiempo, pero el chavo se hizo un viaje y dijo que cuando regresara, entonces se iban a casar. Él sí regresó, pero el papá, como en su en su deseo de que no se casara nunca, pues castigó a la chava y la metió en una especie como de sótano, en la casa en la que vivían, y la dejó ahí, encerrada, sin comida ni agua, entonces pues obviamente falleció, ¿no? Y cuando regresó el chavo pues ya no rescató, sino que pues ya encontró a su novia pues, ya muerta, y pues obviamente hubo un castigo para el padre por haberla asesinado y todo esto, y muy quedó como una historia de desamor muy cabrona de la ciudad. Pero toma así como tintes sobrenaturales, porque cuenta la leyenda que de hecho, cuando ella seguía viva, pues obviamente en su intento de sobrevivir, esta especie de sótano tenía tiene una como ventanita, porque existe todavía la casa. Tiene como una ventanita donde perfectamente puede sacar la mano Y entonces cuenta la leyenda que ella sacaba la mano para que la gente que pasara le diera comida o le tomara o le diera agua. Y obviamente falleció. Y la leyenda dice que todavía en las noches, si vas a ese callejón, bueno, ese andador es un andador en este momento, puedes ver la mano
¿Es donde está el bar
saliendo
de
de la
los dioses?
ventana de la. No, 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 no. Es De hecho, está muy bonito, O sea, no da nada de miedo. Si vas en esta época y te cuentan la leyenda, pues no da nada de miedo porque ya está. Es un andador, es súper turístico y está muy bonito. O sea, las construcciones son muy padres y está muy bien arbolado y iluminado y todo. Está súper, súper bonito el andador. Pero pues yo sí me imagino así como poniéndome en los zapatos de gente del 1600, 1700 y pasar por ahí en la noche con una. Que hubiera una. No sé, nada más una mitad de la calle y yo volteara a ver la ventana para abajo y algo así como que no mames, más hay una
Sí.
mano o algo así. Entonces, yo creo que en su momento sí fue una historia muy de miedo, pero ya pasó esta época. Pero
Sí.
está chida la historia
No,
todavía.
en el caso de
Entonces,
esta señorita Zulí, Claudia Zulí, no, no, no pasa algo todo sobrenatural, simplemente fue súper sad, dramático y triste. ¿Y tú, Gamastor, qué peda?
Pero sí.
¿Qué pedale? ¿En qué sentido?
¿Crees en el amor verdadero?
Y la respuesta muy larga, ¿no? Depende.
No te creo. No
Depende.
existe. ¿Onta mi jugo de uva? Chingada madre.
Se acabó ayer.
Ahí sí
¿No?
que. ¿Verdad? Pero bueno,
Bueno,
¿gustas comentar o pasamos a la siguiente leyenda?
pues yo quisiera como agregar nada más que, pues que eso o sea, me recuerda mucho a una leyenda también de Querétaro, la de Chucho el Roto, donde también pasa, o sea, no, no, no igual, pero más o menos. Entonces, como que yo digo que eso a lo mejor pasó nada más en un lado y todo lo copiaron o
Sí, puede
pasaron cosas muy
pasar, sí.
similares, era como que común, era como que muy común que eso pasara. Porque esa leyenda de
A
Chucho el Roto
huevo.
pues, también está en Veracruz, ¿no? Que es donde él acaba toda su vida. Entonces, pues a mí se me hace como que un what the fuck, o sea, no sé. Pero bueno, eso es todo lo que quiero agregar acerca de la historia de El Buen Marshall. Y continuamos con la mía,
Sí.
con la última que les tengo por el día de hoy. Y les voy a contar nuevamente una historia de Querétaro, porque pues obviamente colonial, a huevo. Entonces, la leyenda que les voy a contar es la leyenda de la casa de la Zacatecana.
Ajá. Yo no la
Entonces,
conozco,
o
pero
sea,
está buena.
es Zacatecana, pero obviamente es Querétaro, ¿no? Ok. Bueno, esta casa se encuentra en la ciudad de Querétaro, en el mero centro, en el mero, mero centro, pero de cerca igual de. Creo que cada una de esas casonas que hay en el centro de Querétaro tiene un pues una leyenda, ¿no? Recordemos la leyenda del hombre que tenía frío y que o sea, le tocaba al amo, ¿no? De una de esas casas, cerca de la casa de la corregidora, y le tocaba y le tocaba, y el señor no le abrió nunca, y cuando le dijo, ok, te va a pasar lo mismo que me pase a mí, y los dos murieron, ¿no? A la mañana siguiente. Entonces, así como esta historia así de pequeñita, hay muchísimas historias así de, creo que de cada una de las casas que hay, principalmente en Plaza de Armas, en la ciudad de Querétaro, igualmente donde está el cerro del Sangremal, pues, o el primer jardín que hay en Querétaro, donde está el mirador. También ahí está, hay muchísimas leyendas de Maximiliano, de la guerra, hubo varias batallas ahí. Ahí luchó Conín, luchó también Maximiliano, Juárez, Arteaga, estuvieron ahí todos. Igualmente en la independencia, pues hubo ahí uno que otro enfrentamiento. Pero bueno, me desvío del tema. A lo que nos trae aquí es, o sea, pero a lo que voy es que me parece que el centro de Querétaro es uno de los lugares con más leyenda, así de muerte, violencia, sangre y tal, que hay en México, ¿no? A lo mejor y en otros lugares, pues también, ¿no? O sea, me refiero, no sé, Guanajuato, San Miguel Allende, lugares así súper coloniales, ¿no? Pero bueno, de donde yo sé más es de Querétaro, ok. La leyenda de la casa de la Zacatecana, bueno, ella era esposa de un personaje que era minero en Zacatecas. Y obviamente, tenía pues una casita en Querétaro, a donde se fue a vivir, o donde vivía la esposa, ¿no? Obviamente, el marido, pues, estaba como que siempre iba y venía y tal, y dentro de la, ¿cómo se llama?, de la sociedad cretana, pues ellos eran considerados como un matrimonio pudiente y feliz, cuando visitaban principalmente la plaza o la iglesia en aquella época, porque obviamente, pues, como era minero el marido, pues tenía muchísimo, muchísimo dinero. Como les comentaba, él viajaba mucho a Zacatecas, a la mina, y ella se quedaba en la casa con los sirvientes. Y obviamente, pues, se cree que por la soledad que le causaban esos viajes, o los largos viajes del marido, la mujer zacatecana, como se le conoce, la zacatecana, comenzó un romance con uno de los criados.
Okay.
Y al regreso del esposo le ordenó al sirviente que lo matara, ¿no? O sea, imagínate, tú te vas a chingarle, tienes tus manos así, tengo mis manos llenas de tierra para que mi esposa me ponga el cuerno mientras estoy en el jale.
Con otro güey con manos llenas de tierra.
Sí, con otro güey. Entonces, este cabrón le puso, o sea, el criado, la mujer le puso el cuerno con el criado. Yo me quiero imaginar, no sé la fecha exacta, pero sí sé que es en 1700. Esta historia debe ser entre 1700 y 1790, pero en los últimos 100 años de la colonia. Donde obviamente pues eran los que ya eran de más dinero, pues eran blancos españoles, y supongo que el criado pues era mestizo, ¿no? Bueno, lo que para entrar como en contexto y para que más o menos explicar o dar a entender por qué. Entonces, cuando vuelve el marido, el criado tiene la orden de matar al patrón, y obviamente el amante obedece y lo mata. Continuaron el romance, pero al comenzar las habladurías de la gente, como les decía, él era, supongo que mestizo, o castizo, criollo, sí, alguna otra cosa que no fuera blanco, que no fuera ni criollo ni peninsular, pues obviamente, y que el marido no regresaba, porque obviamente lo habían ocultado, el cadáver del marido cuando lo mata, lo ocultan en la entrada donde guardan los caballos, ahí quitan las piedras y ahí lo entierran, para que la gente no se diera cuenta. Y obviamente, pues el olor no salía, porque pues ya era así como que estaba como con las piedras encima y con aquel cemento que hacían en aquella época, pues ya no olía y estaba ahí muerto, ¿no? Uh-huh. Como empiezan las habladurías de la gente, pues ella decidió matar al amante también. O sea, como que dice, ah, ok, pues ya no me gusta que hablen de mí porque ando contigo, que eres monito o que no tienes varo, solo te voy a matar a ti. Entonces ya lo mata y entonces abajo ahí en el, bueno, si la vas a visitar la casa, tiene ahí como un pequeño como mausoleo, mini mausoleo, es un cuartito que tiene abajo en la mera entrada de los carruajes, o la entrada de donde las casas coloniales aquí en México, yo imagino que pues en España son, o debieron ser similares, igual en Sudamérica, pero tienen el portal grande para poder guardar un carruaje, obviamente con todos los caballos, y después separarlos para el corral. Ahí mero donde tienen las puertas grandes de madera, ahí es donde está el cuarto subterráneo, y obviamente están ahí los dos esqueletos, ¿no? De hecho, si vas al museo, en el museo ahí están, o sea, se ve con un cristal que le han puesto ahora en vez de la piedra, y se ve ahí el cadáver del amante y del marido. Posteriormente, bueno, siguiendo la leyenda, ella apareció apuñalada en la casa, pero nunca se supo quién lo había hecho. Pero al entender que obviamente era una mujer como adúltera, pues el pueblo, las personas de Querétaro, gracias conservadores, decidieron como exhibirla, o sea, ya muerta, decidieron así como exhibirla, así como, ah, mira, ella era adúltera, o sea, era, cualquiera puede caer, ¿eh? Era blanca, pero así como que la exhibieron. Y después encontraron el cuerpo del marido y del criado, pues ahí abajo, ¿no? O sea, ya entró la leyenda, pues la encontraron ahí. Y la casa pues sigue estando ahí en Quere. Es una casa barroca y tiene un museo, está muy bonito. Si pueden, vayan, bueno, o sea, obviamente cuando ya no haya coronavirus y cuando las cosas pues sean un poquito más normales, pues vayan a visitar ahí el Museo de la Zacatecana. y pues es una bonita obra y arquitectónica, pues, y la leyenda está padre, tiene las cosas originales de aquel matrimonio, obviamente, como eran gente de dinero, pues las cosas eran buenas y todas se conservan ahí. Entonces, dense por ahí una vuelta. Y obviamente, pues sí, siguen ahí los esqueletos. Por ahí recuerdo alguna vez, y eso ahí es donde empieza también algo de paranormal, porque obviamente, pues esto si lo ves, pues es como nada más como un chisme, ¿no? De lavandería, o de lavanderas, ¿no? De que, le puse el cuerno con este y tal. O sea, está chido, ¿no? Y hasta cierto punto, pues está bien. Lo paranormal empieza donde, por ejemplo, pues en la casa sí se escucha, pues hay fans que dicen que hay
Se
fantasmas,
escuchan gemidos.
espectros, y como ajá, del amante y entonces, pues obviamente en ese sentido, pues sí está como que, no sé, de miedo. Hubo una investigación de Alberto del Arco en Extranormal, donde fueron y se metieron ahí donde, es que es un cuartito que tienen abajo, pues abajo del suelo, donde están los dos esqueletos que son reales y son de aquella época. Entonces, pues no sé, lo que ahí el experto había recomendado alguna vez era que sacaran esos cadáveres porque pues eso era lo que estaba como viciando el ambiente, ¿no? O sea, como que las almas de esas personas sí estaban todavía ahí y pues no se iban a ir nunca porque pues estaban siendo exhibidas cuando a lo mejor en vida ellas no quisieran ser exhibidas. A mí sí me gustaría estar en un museo, pero a lo mejor algunos de ustedes no. Y es por eso que a lo mejor está ahí el esqueleto, ¿no? O sea, está ahí como la mala vibra. Y no lo digo así como que, o sea, por ejemplo, si yo me hiciera una momia, o sea, no lo digo así como un concepto de vanidad, ¿no? O sea, si yo me hiciera una momia, pues estaría chido estar en el museo de, no sé, de las momias, ¿no? En Guanajuato, estaría chido. Pero, pues no sé, o sea, igual ellos no quieren estar ahí, por eso siguen apareciendo ahí en la casa. Hay fotografías, y hay relatos de los veladores, y hay ruidos en la noche, y se prenden las luces, y cosas de esa índole paranormal, que obviamente, pues, no sé, te deja como pensando, ¿no? A lo mejor, y es un crimen muy grande. También eso me recuerda mucho, igual en Querétaro, la Casa Mijangos, donde también hubo un asesinato y tal, y los niños estuvieron muertos ahí. Si quieren le investigar un poco más, hay un programa de Discovery Channel que se llama La Llena de Querétaro. Ese programa, pues, ahí relata todo lo que vivieron los niños, y la mamá los mató, ¿no? Y de hecho esa casa también dicen que está embrujada, pues por lo mismo, ¿no? Siempre donde hay como un asesinato es como, pues como que se llena como de misterio y de tal, ¿no? Por eso al principio de la historia les comentaba que Querétaro, ahí donde está la casa, que es en las faldas del Cerro del Sangremal, igual en la cima, y en los dos jardines, en la Plaza de Armas y en el jardín que está en la parte superior, pues obviamente está lleno de leyendas porque ahí hubo muerte al por mayor. Yo creo que la vez donde ha habido menos muerte, pues es pues actualmente, yo creo, o sea, sí, no sé, algún asalto y tal, pues sí ha habido, se ha muerto alguien, yo creo. Pero a lo largo desde que la gente vive ahí, se ha muerto muchísima gente a lo largo de, no sé, tres, cuatro guerras y traiciones como esta y cosas de ese tipo, ¿no? También, de hecho, por ahí está la casa del señor que le vendió su alma al diablo, que de hecho en otro podcast me parece que yo le había platicado porque tengo un recuerdo vago de eso, si no hay que buscarlo, pero ya también esa leyenda también la había platicado. Este era de un señor que también. El diablo le había revelado la fecha de su muerte a cambio de darle muchísimo dinero y tal, y el día que llegó, pues, cayó un rayo rojo y se llevó a ese tipo, ¿no? Recordando nada más la historia así, por encima. Y también ahí es donde está lo que había comentado anteriormente también, lo de la leyenda de Chucho el Roto, también pasó cerca de
Sí.
ahí. Entonces, sí, es un lugar. Es una zona, obviamente colonial, muy bonita, con museos, jardines, iglesias, tiendas, comercios, bares y tal. Pero al final también, pues despierta mucho lo paranormal, ¿no? O sea, nada más como quedarte con, ah, ok, pasó esto aquí, o esta leyenda es esta y tal. No, 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 como que es un compendio de cosas que han pasado, que no sabes, o sea, son puras leyendas, pero también cosas reales, ¿no? Muerte real que ha pasado ahí.
Sí.
¿Qué opinas, Marcia?
Sí. Pues sí, es como Lo que ya hemos comentado varias veces, pues esta energía que queda
Creo que ese podcast no se
en los
grabó.
lugares donde pasó algo trágico o donde pasa
No, fue
algo
el
triste.
psiquiátrico, ¿no?
No, ¿o
No, no
sí?
se grabó.
No me acuerdo. Oye, ajá. Ay, qué loco. Entonces, bueno, otro día les decimos nuestra opinión respecto a eso. Pero bueno. Pero sí, como mencionas, o sea, es un lugar donde han pasado tantas cosas que pues yo creo que lo raro sería que no pasara nada, ¿no? O sea, en específico en este caso de la Zacatecana, pues yo sí creo que si no es la leyenda más famosa de Querétaro, sí está por lo menos en el top 3, ¿no? Porque pues sí, yo que toda la gente la conoce y como mencionas, se hizo súper famosa, hubo como especie de documental o de reportaje de Extranormal, entonces sí. Si quieren, pues chéquenlo, véanlo en YouTube, y estoy seguro de que está. Y está bueno, es interesante. Como mencionas, está la parte que es como chisme, que es como muy. Si te gustan estas historias como de crímenes pasionales, y la otra que es como ya lo paranormal, lo que sí tiene que ver con fantasmas y con luces que se apagan y con, no sé, el airecito frío que da cuando se aparecen fantasmas, todas esas cosas. Yo creo que la casa de Zacatecana tiene todo eso y por eso es una historia pues bastante interesante.
Oye, así es. ¿Tú, Sajo, qué opinas acerca de todo esto que te acabo de platicar?
Pregunta, ¿puedo decir malas palabras en este podcast? Ah.
Las hemos dicho siempre.
Bueno, pues yo creo que en
Sí.
resumidas
No
cuentas
me pagan por YouTube.
nos queda una moraleja que se puede usar mucho para los tiempos modernos. Y básicamente es
No casarte o no es no casarte o no irte a trabajar. Oye.
no, básicamente es, si vas a querer algo bonito y serio, échale las ganas y tómalo como algo bonito y serio. Y si tienes ganas de putear, pues putea, pero con protección, con seguridad, con responsabilidad. Porque si no, puedes acabar como la Zacatecana, como el perro de las dos
Okay.
patas. Entonces, amados oyentes, puteen con responsabilidad. Sí, Machine, ¿vas a decir otra historia?
Señor.
Señor. Sí, tenía la última historia que traje. Este sí es como más de mello. Este sí, cuando la encuentro. Digo, lo verga. Pero Pero bueno, rápidamente. Porque ya llevamos aquí buen rato. Se llama. Bueno, de hecho está como. El título no suena muy amenazante, pero van a ver que la historia sí está buena. Es La Bruja de la
Así
Leche.
le pondré mi burdel.
Oye, es Ok. Pues esa historia no nos dice en qué parte sucedió. Yo lo voy a
A
poner en
huevo.
Veracruz, porque se me hace como de Veracruz. No.
Manches.
Sí, no, bueno, ahí me lo imaginé cuando estaba leyendo, entonces para mí fue en Veracruz. Resulta que esto pasó cuando una mujer muy bella llegó de España a la Nueva España, pues a buscarse una nueva vida, ¿no? Esta mujer pues destacaba mucho porque era muy, muy amable, era muy, muy bonita. Y prácticamente pues era
Era
querida
perfecta.
y estimada por todos los vecinos de donde vivía. Sí, era perfecta. Entonces, sin embargo, la única cosa que está como rara en ella es que siempre, siempre que se acercaba a un niño menor de 3 años, el niño empezaba a llorar y a gritar cuando estaba ella. Y no dejaban de hacerlo hasta que se iba. Pues bueno, esto también coincidió con que en las noches empezaron a aparecer bolas de fuego en el cielo y desaparecían niños, en especial los recién nacidos, pero se extendía hasta precisamente los que eran menores de 3 años. Obviamente, una noche, el pueblo, comunidad, puerto de Veracruz, no sé, se decidió a seguir a la bola de fuego hasta el lugar de donde provenía. y descubrieron que llegaba a la casa de esta chava que acababa de llegar, ¿no? Que era, pues, muy querida por todos. Y pues dijeron, no mames, es bruja. Y efectivamente, pues,
A
según
la
la
mierda.
leyenda, esta mujer tenía un pacto con el diablo que le da, obviamente, el poder de volverse una bolita de fuego y prácticamente de, pues, ejercer la brujería, por así decirlo, o sea, hacerle el mal a las personas que ella quisiera y tener estos poderes sobrenaturales. Pero la única condición o el único o el trato con el diablo consistía en que debía de sacrificar niños recién nacidos o chiquitos, pues, no mayores de 3 años. Por eso se los robaba, por eso se los llevaba. Y se supone que también por esto los niños de la comunidad como que tenían ese presentimiento de que algo estaba mal con ella, ¿no? Como que siempre que se acercaba lloraban y se ponían como histéricos por este como instinto que tenían supuestamente los niños. Bueno, se volvió la historia de la bruja de la leche porque en el momento en que la gente descubrió de dónde venía, o más bien qué era ella, pues decidieron como cercar su casa, hacer guardia para que ya no pudiera escapar. Y pues obviamente no la dejaban salir, no dejaban que pues fuera por comida, ¿no? Porque tenía que comer también. Entonces decidieron cercarla hasta que llegaran los inquisidores por ella y pues se la llevaran o vieran qué iban a hacer. Lo que sucedió fue que, según la leyenda, la bruja empezó a hacer un conjuro, un hechizo, que hizo que las
Ay,
vacas de esta comunidad
güey.
dejaran de dar leche. Y pues todo el mundo se quedó así de qué pedo. Así, así como. Y cuenta la leyenda que cuando entraron por ella a su casa ya para llevársela al juicio de la Inquisición, resulta que la leche estaba saliendo de las paredes de la casa de la bruja y de eso había estado viviendo. O sea, sacó como las paredes de su casa
Ah, no
estaban
mames.
literalmente manando leche y ella se la tomaba para no morirse de hambre.
A la
Entonces,
roña.
Sí. Pero bueno, se supone que sí, llegó la Inquisición por ella, se la llevaron y obviamente la declararon culpable de brujería y la quemaron en la hoguera. Entonces, ahí quedó la historia de la bruja de la leche.
No mames, o sea,
Sí,
imagínate el
sí.
juicio
¿Qué
de
opinas,
Inquisición
Gajok?
y que digan, ¿de qué se le acusa? Es que produjo leche con las paredes de su casa. A la hoguera. No, o sea, qué cabrón. Creo que es de las poquitas historias donde una bruja sí es bruja y no una mujer inocente con más intelecto que los demás de su pueblo. Y pues, cabrón, ¿no? O sea, como hemos dicho mucho en muchos podcasts previos, muy seguramente historia se basa en, tienen una base sólida de dónde nació y tal vez se desfiguró con el paso del tiempo. Pero ¿de dónde putas sacas una base sólida para decir que salía leche de la pared de la casa de una señorita? No mames. O sea, dándole así, viéndolo desde el punto de vista más conspiranoico, amante de los fantasmas, brujas, etcétera. Imagínate que tú, siendo una persona del año 1700 y eres un inquisidor nuevo, así es tu primer día de chamba. Y vas a la casa y ves que sale leche de la pared de una señora, señorita. No mames, o sea, mind blow, qué cabrón, qué miedo, qué perrón. Ahí acaba mi opinión.
Sí.
Sí, ahí acaba.
Sí.
Pues, what the
¿Tú cómo ves,
fuck?
Gamastor?
O sea, no sé, está bien la historia, está, pero quién sabe, no sé. Es que me recuerda también a la otra que contaste que sacaba su manita para que le dieran O sea, como que todas se parecen. O sea, lo que yo concluyo es que todas se parecen. O sea, como que le cambian una cosa o dos y la historia es completamente diferente o nueva o le cambian la ciudad, pero se parecen así un montón. Entonces, quizá nada más pasó una vez o siempre pasaba y se inventaban así como tipo, no sé. Digo, esas son las leyendas, ¿no? O sea, algo que alguien te platicó, que le platicaron, que pasó. Entonces, a lo mejor y también es como un poco de teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, por eso muchas cosas a lo mejor pasaban iguales y le inventaban, la gente de un lado inventaba unas cosas
Y así como la evolución que es convergente, pues podía ser no sé, un chisme convergente, ¿no? O sea, que a lo mejor en un lugar pasara algo similar, y la gente empezara a hablar así similar, y quedan historias muy iguales, aunque diferentes.
Sí, pues sí. Pues sí, así es. Pero bueno, para ya ir cerrando esto, porque ya se va a hacer tarde, ¿eh? Se va a aparecer la bruja. Pues, ¿qué nos cuentas, desgajo, para acabar?
Hola. Hola, Sejo. Se lo chupó la bruja.
Ya se lo chupó la
No,
bruja.
se fue a tomar leche en la pared.
Hola.
Ya, listo.
¿Ya
Hola.
me escuchan?
No,
No, qué rayos,
a ver,
qué
ya.
fue, yo sí los escuchaba, fue muy misterioso.
Sí, ahora sí.
Pero bueno, rápidamente, la historia también es una historia de terror. Esta sí es más como de miedo, de misterio, de fantasía. Y se llevó a cabo, sucedió en la zona de la Huasteca Potosina. No hay una fecha específica para esta leyenda, pero se llama Los Compadres de las Guaguas, del sótano de las Guaguas. Y para ubicarnos un poquito a todos en contexto, en la Huasteca Potosina, muy seguramente ustedes han escuchado acerca del sótano de las golondrinas. Para los que sean de aquí de México, obviamente lo tienen que haber escuchado, es un lugar turístico súper, súper
Sí,
famoso.
sí, sí.
Y para los que no sean del país, básicamente
Para
es.
los que no sean del país,
Básicamente.
es un agujero,
Ajá.
es en medio de la selva, donde tienes que caminar por el cerro unas 2 horas para llegar ahí. Llegas y es un agujero literalmente en medio de la selva con animales, víboras y tal, y bajan bueno, hay varios, ¿no? Hay uno donde bajan los murciélagos y otro donde bajan las golondrinas y otro donde bajan los periquitos. Es un espectáculo increíble para la naturaleza y para el ojo, pero si, o sea, si no estás acostumbrado o si no es como tu arco argumental en la historia de tu vida, pues es una chinga.
Sí,
Entonces,
evidentemente ese,
ahí al costo.
ajá, ese ecoturismo, ¿no? Y como bien dijo Gamastor, es un hoyo enorme en el suelo donde pues viven golondrinas, ¿no? En este caso, en el sótano de las guaguas, hay unos animalitos que se llaman guaguas, que no recuerdo si son como periquitos, como golondrinas, la verdad es que no me acuerdo. Está más lejos que el de las golondrinas, en otra zona un poquito distinta al de las golondrinas. Pero básicamente es la misma temática, un hoyo enorme donde viven estos animalitos y al amanecer salen y al anochecer entran, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, cuenta la leyenda que había dos compadres. Vamos a ponerlos para fines temáticos, el compadre 1 y el compadre 2. El compadre 1 le dice al compadre 2, oiga, compadre, quiero que vea algo, algo muy cabrón, algo muy wow. Pero necesito que venga conmigo al sótano de las guaguas. Estos lugares son peligrosos porque para quien no los conoce o no tiene las precauciones necesarias, puede sufrir un accidente, caer en el sótano y pues obviamente morir. Aparte de que es un hoyo muy grande, es mucho, muy profundo. El compadre 2, sabiendo esto, se negó porque sabía que era peligroso, pero el compadre 1 le insistió tanto, asegurándole que él le agarraría las piernas para evitar que se cayera. Como pues era una relación de compadres y se querían, no homo, el compadre 2 aceptó y pues va, fueron a ver qué había en el sótano de las guaguas. Cuando se acercó a la orilla de este pues sótano, este precipicio, este enorme agujero, sucedió algo. El compadre 1 lo aventó hacia el sótano de las guaguas. El compadre 2, mientras caía, se describe, dice, se cuenta la leyenda,
¿Qué
que
pedo?
sintió como una niebla espesa lo aventaba hacia arriba, pero no con la suficiente fuerza para sacarlo, más bien para amortiguar su caída. Una vez, habiendo finalizado este como episodio, el compadre 2 llegó sano y salvo al fondo de este enorme hoyo, ¿no? Recordemos que son hoyos que se encuentran en una zona selvática y por ende adentro también se encuentra fauna propia de la selva. La leyenda, abro un paréntesis rápido. ¿Han escuchado acerca de la historia de Urashima Taro? Bueno, es
No,
una
no, para
leyenda
nada.
japonesa muy buena, se la recomiendo porque se
No.
parece mucho a esta leyenda mexicana. Y prosigo. El compadre, al caer al fondo de este agujero, cuenta, narra que vio a un niño de apariencia muy rara, muy extraña. No se describe cómo era el niño, pero sí que tenía algo raro, el cual le pidió que lo siguiera. Aquí es donde empieza el mundo fantástico del compadre número 2, algo así como de Hayao Miyazaki, el viaje de Chihiro, el viaje del compadre número 2. Total, que el compadre empezó a seguir a este niño de apariencia extraña y dudosa, hasta que después de caminar por 10 minutos de espesa maleza, llegaron a una cueva, o sea, sí, una cueva dentro de una cueva. Dentro de esta cueva, el compadre número 2 se encontró con un anciano de aspecto muy limpio para la zona donde se encontraba. Y lo más raro y lo más Hayao Miyazaki es que daba como una apariencia de ser un señor que había vivido miles de años. Aparte de que estaba acompañado de un sapo del tamaño de una persona y con ropas femeninas, como con artículos femeninos puestos en este sapo, ¿no?
Una tanga, un
Sí, a huevo una tanga, ¿no? Porque el viejito amaba a los sapos
brasier.
humanos con tanga. Pero bueno,
Vamos a la de pussy.
el anciano lo invitó a sentarse y cuando fijó dónde se iba a sentar el compadre número 2, vio que había una serpiente gigante, la cual cambió su forma para tomar como una apariencia de silla. Y el compadre dudó en sentarse, pero el anciano le dijo que no tuviera miedo, que no le iba a pasar absolutamente nada y que al contrario le iba a ayudar a salir. Total, que cuando empezaron a platicar, este anciano le ofreció de tomar un agua, la cual el compadre la describió como una agua muy fresca, muy rica, a pesar de que se supone el agua no tiene sabor, pero que al momento de tomársela, todas sus dolencias, o sea, no tanto de la caída, porque pues fue amortiguada por esta niebla extraña, sino sus dolencias de pues ser un hombre grande, que ya estaba casado, dolencias propias de un ser humano en envejecimiento, desaparecieron completamente. Básicamente como si hubiera sanado totalmente de todas las molestias que pudiera tener. Entonces el anciano prosiguió y le dijo que le iba a ayudar a salir, pero a cambio de ciertas condiciones. Primero le dijo, lo que sucedió con tu compadre, el compadre número 1, fue porque se quería casar con tu mujer y la única forma era que tú desaparecieras. Por eso es que intentó asesinarte. Yo prometo que te voy a sacar de aquí, pero la primera condición es que cuando salgas no le vas a hacer absolutamente nada a tu compadre número 1, al compadre número 1. A lo cual, pues el compadre número 2, por las cosas que había sucedido y que había vivido, pues aceptó a regañadientes, porque él no se quería quedar ahí. La segunda condición, se las voy a comentar más adelante, pero básicamente es un favor que le tenía que hacer al anciano una vez saliera de este complejo de cuevas, vamos a llamarlo así. Una vez habiendo aceptado estas condiciones, el anciano le dijo que siguiera otra vez a este niño de aspecto extraño y dudoso por otro complejo de cuevas. Describe el compadre número 2, bueno, o se cuenta más bien que el compadre número 2 dice que fue un trayecto sumamente largo y cansado, pero que iba acompañado de este río del cual el agua fue pues, revitalizadora, ¿no? Él siente que caminó por muchísimos kilómetros, cientos de kilómetros, hasta que llegaron a cierto punto donde el frío y la humedad fue un poco intensa. Y después de pasar ese como tramo, el niño de apariencia dudosa y extraña le dijo que hasta ahí él llegaba, que al compadre número dos le tocaba caminar solo. Y le dijo que a pesar de lo oscuro que estuviera el camino, que él siguiera caminando derecho hasta que viera la luz. Casi, casi parece historia de muerte, ¿no? El compadre siguió caminando, 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 hasta que vio la luz y salió, y efectivamente salió a kilómetros de distancia, lejos del sótano de las guaguas. Emocionado porque ya había salido, el compadre número dos salió disparado hacia donde estaba su casa, para encontrarse con una sorpresa. Su compadre estaba casado con su mujer, pero ambos habían envejecido muchísimo, casi como si se hubiera ausentado años el compadre número dos. Y a diferencia del compadre número dos, no se veía que hubiera envejecido. El compadre número uno, al ver otra vez a su compadre, se asustó tanto que sufrió un paro cardíaco y murió en el instante. La mujer no comprendía qué pasaba hasta que empezó a platicar otra vez con su antiguo esposo, y
Bueno,
la
¿verdad?
esposa lo comprendió totalmente y decidió juntarse otra vez con él. Yo no sé quién se decidiría juntar con una viejita otra vez, pero bueno, esto es lo que sucedió, ¿no? Tuvieron hijos y se supone que el favor que le tenía que cumplir a este anciano milenario era que tenía que hacer una parcela, no sé si es el nombre correcto, para donde plantan verduras y cosas, este tipo de cosas. Y el trato era que tenía que plantar una mazorca de maíz en cada esquina de la parcela y un corazón de pollo recién sacrificado en el centro de esta parcela. ¿Por qué? Porque este era un ritual para agradecer a la madre tierra o a la tierra
Okay.
los beneficios que les entregaba a las personas. Dicho y hecho, después de haber hecho este ritual, la parcela fue sumamente fértil y maíz creció sin ningún problema. Se cuenta que esta familia nunca tuvo problemas para la cosecha y que este ritual ha estado de generación en generación en la familia para seguir plantando plantas, valga la redundancia, jejeje. Y pues aquí acaba la historia. ¿Cómo ven?
Guau,
Por eso dije al estilo Hayao
guau.
Miyazaki.
Está bien fumada.
Del viaje de Chihiro.
Sí, no, así está como bien de. No sé, ni siquiera. Sí, está muy, muy fantasiosa, muy extraña. Entonces, pues no. Como hace rato dijo Gamactor, como que todas las leyendas coloniales tienen un estilo.
Sí.
Y esta sí
Eso es
definitivamente no
como
se
para el
parece en
estudio Ghibli,
nada a
así
las
como
demás.
dijiste hace rato
Está muy, muy
que dijiste, ¿has visto la leyenda
extraño.
japonesa de no sé qué? Pues pues es como el estudio Ghibli, ¿no? O sea,
Huevo.
eso me suena así como la bruja calamidad y no sé, algo así. Solo faltó el gato que hablaba y
Sí, confirmo. A huevo.
ya.
Sí. El viaje del
El viaje
compadre
de
2.
el compadre de los compadre 2, entregas a domicilio, no sé. Compadre 2, no voltees hacia atrás o no podrás irte de aquí. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, hasta ahí mi historia. Y no sé si quieran comentar algo más o aquí acabar el podcast.
Terminamos.
Perverso. Pues muchas gracias por escucharnos. Gracias por
Sí,
escucharme,
ya es
amiguitos.
hora.
Oyentes bonitos y amados, síganos en todas nuestras redes, en Instagram, denos muchos likes, muchos amores. No sé si quieren agregar algo más.
Pues gracias, gracias por el apoyo que hemos tenido en las reproducciones. Se les agradece de
Muchísimas
corazón.
gracias. Cierto, cierto. Sí, que tengan bonita
Sí.
noche. Esto fue el
Y
Grupo
estén
Paranormal.
listos para más historias.
Hasta pronto.
Sí.